Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibo un saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Ojalá el hecho de arrancar la página del calendario tuviera el mismo efecto a la vida real. Ojalá pudiéramos pasar página con la misma facilidad como lo acabo de hacer. Pero hemos cambiado de página e incluso de calendario y en este 2022 seguimos pendientes de asuntos como la pandemia, los precios o la subida de la luz. Ojalá fuera todo tan fácil. Bueno, todo eso va a solucionar, seguro, pero no será de un plumazo. Como tampoco será de un plumazo cambiar el modelo energético para hacerlo más sostenible y menos contaminante. Algunos van muy rápido, como es el caso del gobierno español, aunque eso nos vaya a costar bastante más caro. Nadie duda de que cambiar ese modelo energético español es un propósito de altura, pero el precio para alcanzarlo también lo es. Por lo pronto, aquí en nuestro país ya hemos puesto fecha para echar el cerrojazo a la energía nuclear. En 2035 está previsto que se apague el último reactor, es el de Trillo, en Guadalajara. Con estos planes no es de extrañar la cara que se les ha podido quedar a los miembros del gobierno cuando la Comisión Europea ha propuesto a instancias de Francia y de Alemania que tanto la energía nuclear como la energía que produce el gas a través de las centrales de ciclo combinado sean consideradas tecnologías verdes, pero verde como la chaqueta de un guardia. La reacción del gobierno español no sorprende teniendo en cuenta que la propuesta de Bruselas deja en evidencia la política que tiene diseñada España o al menos la pone en entredicho. Lo curioso es que España ahora mismo depende de su producción nuclear y de la energía que procede del gas con esas centrales de ciclo combinado. Ni de lejos podemos fiar nuestro sistema energético a las energías renovables. Eso por ahora, que quede claro. Pues bien, vamos con un ejemplo. La semana pasada, sin ir más lejos, mirando ese calendario del que hemos arrancado una hoja, el día 27 fue lunes y el primer productor de energía ese día fue la eólica, seguida de la energía nuclear, la hidráulica y la del ciclo combinado, el gas. El jueves ya cambiaron las cosas y la nuclear pasó al primer puesto de la producción de energía y la eólica bajó su producción y que quedó la segunda. Esto en tan solo una semana. Si miramos en términos anuales, por ejemplo, el año pasado, la demanda de energía se cubrió primero con energía nuclear, después con eólica, en un porcentaje muy parecido a la nuclear, y en tercer lugar, las centrales de gas, y la cuarta ya fue la hidráulica, y luego ya pues el resto de energías. Es decir, no podemos prescindir a día de hoy de la energía nuclear o del gas. En un futuro ya veremos. Pero ese futuro necesita inversión, mucha inversión, y es un futuro también caro. Lo mismo ocurre en Francia con las centrales nucleares y en Alemania con el gas. Tienen esa dependencia, prácticamente igual que tenemos nosotros. Por eso el documento de Bruselas pinta de verde las nucleares al menos hasta 2045 y pinta de verde las combinadas con el gas al menos hasta 2030, porque lo necesitan Francia y Alemania. La diferencia es que aquí queremos ir más rápido que nadie, pero los demás están marcando el ritmo. Y luego tenemos esa última hora desde Cataluña, donde se han detectado varios casos de flurona, que es una doble infección de coronavirus y gripe, casos que no revisten gravedad. Hasta ahora solo se había localizado uno en Israel y, ya ves la casualidad, ahora tenemos varios aquí en España, en Cataluña. Enseguida vamos a tratar de saber un poco más qué es esto que llamamos flurona. Ahora, por lo pronto, es lunes, es 3 de enero del 2022, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Ana Palacios.
Y tremenda la noticia con la que comenzamos, Ángel. 10 menores tuteladas han sido agredidas sexualmente en Madrid. Serán obligadas a consumir y distribuir sustancias estupefacientes. Hay 37 detenidos, entre ellos un ecuatoriano de 65 años, que además está acusado de matar de un puñetazo a otro hombre en agosto en Puente de Vallecas. La Comunidad de Madrid ha negado que las niñas explotadas sexualmente estuvieran bajo su tutela. Y en Almería se sigue buscando a 10 inmigrantes desaparecidos en dos patedas que han sido localizadas esta madrugada frente a las costas de Cabo de Gata. Hay además 3 fallecidos y 16 personas que sí han logrado sobrevivir. Y a pesar del aumento de casos de forma imparable de coronavirus, durante estas Navidades las residencias de mayores aguantan la embestida. Aunque aumentan los contagios y los fallecimientos, las cifras son mucho mejores que hace un año. En la última semana de diciembre fallecieron en las residencias 35 mayores y en enero del año pasado fueron 950. Y el Papa Francisco ha nombrado a Francisco Conesa nuevo obispo de la diócesis de Solsona. Va a vacante tras la renuncia de Xavier Nobel el pasado mes de agosto. Francisco Conesa, alicantino de 60 años, era desde hace 5 años el obispo de la diócesis de Menorca. Y ya conocemos las intenciones del Papa para la Red Mundial de Oración en el año 2022. En enero, Francisco pide rezar para que todas las personas que sufren discriminación y persecución religiosa encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento de sus derechos y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, Laporta anuncia que el Barça está de vuelta.
Sí, tras la victoria de anoche en Mallorca y aprovechando la presentación de Ferran Torres, Laporta ha dicho sobre una hipotética llegada de Erling Haaland en verano que todo es posible. Y además anuncia a todo el mundo que el Barça está de vuelta.
Seguimos siendo una referencia en el mercado futbolístico. Todo el mundo ya se puede ir preparando porque hemos vuelto. Hemos vuelto y con ganas de hacerlo muy bien. Que el resurgimiento del Barça es una realidad y que ya el mercado del fútbol se ha dado cuenta. Y todos preparados porque estoy convencido de que vamos a ir mejorando el equipo para conseguir los éxitos que queremos.
El club ha confirmado también que la inscripción de Dani Alves en la Liga es inminente y que esperan hacer lo mismo en breve con Ferran Torres. Vamos con Deporte en Directo porque acaba de terminar la segunda etapa en coches del Rally Dakar, Carlos Miquel.
Acaba de terminar con el triunfo de etapa para Sebastián Loeb por delante, 3 minutos y 28 segundos de Aratilla. Quiere decir que sí que hay lucha por la victoria entre estos dos hombres. Solo hay 9 minutos en la general para el piloto catarí y un buen resultado para Carlos Sainz después de lo que sucediera ayer, de perderse 2 horas y 20 y pico minutos. Bueno, pues Carlos Sainz ha terminado tercero a 5.52, cuarto Peter Hansel con el otro Audi, quinto Nani Roma con su Bahrain Stream a 8 minutos de la cabeza, y te confirmo, Audi se ha quejado a la organización, pero no ha hecho protesta formal contra lo que sucedió ayer.
Y además la victoria de Joan Barrera en motos, y además en la Liga, esta noche se cierra la jornada con 3 partidos, Villarreal Levante a las 7, Osasuna Atlética a las 9 y Cádiz Sevilla 9 y cuarto, todo en tiempo de juego por COPE Más.
Sigue ese mediodía, COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Doce y siete minutos, continuamos desde COPE Tenerife. Vamos con la actualización informativa. Hasta ahora, Daniel Pirelo.
Y recuperamos lo que te contaba hace unos minutos. Ana Joyán es la portavoz de la Plataforma de Médicos de Atención Primaria de Canarias, con esa saturación que persiste en los centros de salud de la isla y también el desconcierto aquí en la población por ese cambio en el protocolo de seguimiento de los casos, porque, como decimos, Sanidad ya está priorizando a los positivos vulnerables o de riesgo por edad y patologías. Quienes sean sintomáticos leves o sintomáticos deberán confinarse, pero no tendrán un seguimiento tan exhaustivo. Dicen a Joyanes que los pacientes están desorientados con tanto cambio de criterio y que siguen acudiendo a los centros de salud preguntando qué tienen que hacer.
No se entienden determinadas actuaciones. Hasta el jueves decíamos una cosa, a partir del viernes dijimos otra. Los pacientes están desconcertados, claro. Cuando menos. Es complicado explicarle por qué un día antes decíamos que tenía que hacerse una PCR al cabo de unos días o un test de antígeno al cabo de otro, y al día siguiente decimos que no hay que hacer nada, sino que tienen que estar en aislamiento si están contagiados o si tienen o no están vacunados, son un grupo de contacto.
Bueno, empezamos el año y, como siempre, pues son muchos los que nos planteamos propósitos para cumplir, otras cosas que se puedan hacer, pero también la entrada en 2022 puede hacerse complicada en medio de tantas noticias negativas. Llevamos ya, además, 2 años de pandemia, no hay certeza sobre el final del COVID, y en medio de unas Navidades también en las que muchos, lógicamente, echan en falta a alguien en las reuniones familiares, pues el consejo de expertos, como el psicólogo Leocadio Martín, es que apreciemos lo que tenemos.
El mejor consejo es miremos a nuestro lado, veamos a la gente que nos quiere y veamos a la gente que queremos nosotros, veamos que estén bien e intentemos estar lo más cerca posible de las personas que nos quieren y queremos. Nuestra mayor fuente de felicidad son las personas que queremos y las personas que quieren. Y es el momento de estar juntos, más allá de cualquier otra. Es el momento de estar juntos, es lo que creo que nos va a sacar adelante.
Por cierto, que seguro, Guillermo, que tú también has visto esa foto del día de Año Nuevo de una acampada en el Llano de Ucanca, en el Parque Nacional del Teide, con unas mesas, bueno, básicamente estaban comiendo, unos niños jugando a la pelota en un sitio donde lógicamente no se puede, en un parque nacional, y Coalición Canaria en el Cabildo Tenerife ha pedido al grupo de gobierno incrementar los servicios de vigilancia para proteger este espacio natural y evitar prácticas que ponen en peligro su conservación, como las que denunciaban en las redes sociales. Dice en que en el último tamaño se ha contratado a personal como informadores del parque, pero sin capacidad para identificar o denunciar a quienes cometan infracciones.
La foto, desde luego, se ha vuelto viral, ha dado la vuelta a todas las redes sociales y, en fin, hay gente que es que no tiene ningún sentido común, pero cero, ninguno. Leo mensajes en el 6-10-10-80-11. Este oyente tiene bastante humor, eso sí es lo que tiene. Dice, lo que tienen que hacer es un partido de fútbol, los Reyes y los Pajes contra el Tete, dice Marquín. Oyente, está bueno amigo el chiste. Bueno, otro oyente que dice por aquí, buenos días, comuniqué mi positivo en un test de farmacia hace 2 días al Servicio Canario de Salud y todavía no me han llamado. ¿Me llamarán algún día? ¿Qué debo hacer si no me llaman? Esa es la pregunta, amigo mío. Pues se supone que le deben de llamar, se supone. Pero claro, el problema que tiene usted, imagino, es la baja laboral, que tendrá que llamar a su centro de salud, como nos ha explicado ahora Ana Joyanes, para que le tramiten la baja laboral. O sea que, en fin. 12:10. Venga, hacemos una pausita y seguimos saludando protagonistas.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
En el comercio cercano de Santa Cruz, estamos abiertos a la ilusión.
Sí a planificar tus compras. Sí al uso de mascarilla. Sí a respetar el distanciamiento y a disfrutar de manera responsable.
En Navidad y Reyes, compra en el comercio cercano de nuestros barrios. Consulta el directorio comercial e infórmate de las actividades que el ayuntamiento ha preparado para ti en santacrucescomercio.com. Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
¿Quieres disfrutar de una exquisita combinación entre gastronomía local y el mar? En el restaurante Ancla Médano te ofrecemos una cocina del mar, moderna y adaptada a ti. Desconecta nuestra terraza a pie de playa La Jaquita. Avenida Europa 2, Hotel KN Arenas del Mar. Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Hidráulica te ofrece las mejores y más novedosas tecnologías en agua caliente y climatización. Visítanos en Polígono Mayorajo San Miguel Adeje o en hidráulica.com.
Leer nos despierta el alma y la mente. Esta Navidad sorprende a quien más quieres. Regala un libro. Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Compra en tienda y online. Descuentos del 5% en todos los libros. Visítanos en La Laguna y en librerialemus.com. Comparting gratis para nuestros clientes. Librería Lemus La Laguna les desea felices fiestas.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo con la decoración que tanto te gusta en My Home, la nueva tienda con el interiorismo más moderno. Lámparas, mesas, sofás, muebles, accesorios. Porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. My Home, ya abierto en Las Chafiras, de 10 a 21 horas de lunes a sábado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:13, estamos en la Semana de Reyes Magos. Vamos a estar durante toda la semana hablando un poquito de qué han previsto los diferentes municipios. Y voy a empezar hoy por el municipio de La Laguna, porque además han adelantado en Aguere su visita. De hecho, desde ayer, 2, 3 y 4 de enero, están ya visitando algunas zonas del municipio, como Las Chumberas, Valle Tabares, Santa Catalina, Parancheta. Voy a hablar de todo esto con el alcalde Luis Geray Gutiérrez. Luis Geray, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué tal esa entrada de año? ¿Bien?
Bueno, pues muy bien. La verdad es que tenemos que felicitarnos todos porque en líneas generales el comportamiento ha sido exquisito y eso también es importante para combatir y sobre todo para terminar ya con esta pandemia que parece que no nos quiere dejar, pero que bueno, este es el comportamiento que yo siempre he solicitado y que un año más, ejemplo total y absoluto de los vecinos y las vecinas de La Laguna.
No hubo incidentes que destacar entonces en la noche del 31.
¿Cómo? Disculpe que no...
Digo que no hubo ningún incidente así que destacar la noche del 31, ¿o no?
Siempre hay algún que otro incidente, pero no estamos hablando en ningún caso de lo que sucedía en años anteriores cuando evidentemente estaba pues toda la ciudadanía en las calles y tomando pues bueno, pues esas últimas copas de la noche que siempre provocan algún que otro comportamiento irregular, sí. cuando ya estamos entrados en el día 1. Del año nuevo, ¿no? Pero en líneas generales estamos contentos y la verdad que el comportamiento de la ciudadanía ha sido estupendo.
Bueno, Este año nos hemos tenido que comer el coco, dicho así una expresión coloquial, digamos, para ver qué formato damos al contacto entre los laguneros y los Reyes Magos, ¿no? Lo digo porque creo que está siendo un éxito lo del Parque de la Constitución, por ejemplo, con ese campamento sí. real, pero en principio, desde ayer ya tenemos a los Reyes Magos yendo por diferentes zonas del municipio, ¿no?
Así es, lo compartíamos hace una semana, que nuestra idea era llevar a los Reyes Magos a todos los barrios y pueblos del municipio, sobre todo en aquellos lugares o puntos clave que no se van a poder disfrutar en esas comitivas que tenemos preparadas para el mismo día 5 de enero. Y como no queríamos dejar a ningún niño ni niña sin estar compartiendo un rato con los Reyes Magos, pues bueno, hemos hecho adelantado esos días. Evidentemente le hemos consultado y ellos han aceptado, para que lo sepan los niños y niñas que nos están escuchando, y posteriormente pues sí es cierto que se ha aceptado con muchísimo agrado el que estemos en estos lugares, ¿no? Como por ejemplo en el día de ayer en Valle Tabares, sí. o en Las Chumberas, o hoy mismo que estamos en Parancheta. Continuaremos también para la zona de más alejadas, digamos, del casco, como la zona de Valle Guerra, y bueno, pues en un principio lo que queremos es que ningún niño, ninguna niña de nuestro municipio se quede sin ver a los Reyes Magos, para que le puedan entregar esa carta y el día 5 por la noche pues puedan recibir esos regalos que vale. Estoy seguro que se habrán portado muy bien y le llegarán.
Y el día 5, que es el día central, ¿qué es lo que vamos a tener, Luis Geray?
Bueno, pues el día 5, Guillermo, nos hemos adaptado a las exigencias protocolarias que nos marca la Consejería de Sanidad. Vamos a empezar comitivas reales que hemos denominado así y llevar a cabo diferentes rutas desde el casco, pasando por la comarca, Guamasa, La Cuesta o Las Mercedes, y todas comenzarán a entre las 4 de la tarde y las 4 y media de la tarde. Con un recorrido que hemos llevado a cabo conjuntamente con los colectivos vecinales, con las entidades ciudadanas que nos han pedido pues que en aquellos lugares donde saben que tienen pues presencia los niños, pues estén en esas comitivas los reyes. Y nosotros agradecemos, como no puede ser de otra manera, la implicación de los vecinos y de las vecinas del municipio, que hace posible también que esa ruta, pues si hay algún fallo de última hora, pueda ser subsanado, o que incluso nos haya permitido tener en calles que en un principio no hubiésemos ni tan siquiera recorrido, pues sí. presentes para que se puedan compartir un día mágico los niños y las niñas de esa zona.
Lo importante es que no haya aglomeraciones, en definitiva, ¿no?
Es la idea. Lo más importante para nosotros es evitar, efectivamente, las aglomeraciones, los grupos de personas mayoritarios, que evidentemente sabemos que cuando es un día tan importante como el de la Noche de Reyes, o mejor dicho, la cabalgata de Reyes, siempre se agolpan a conseguir el mejor lugar, pues en este caso, con esta comitiva que hemos llevado a cabo con muchísimo trabajo y con conjuntamente con los Servicios Canarios de Salud, que nos han garantizado que las podamos llevar a cabo, y sobre todo siempre teniendo muy en cuenta que estamos hablando de la salud de nuestros jóvenes, pues se puedan llevar y se puedan disfrutar de la mejor de las maneras, ¿no?
Bien. Alcalde, aparte de este asunto, quería preguntarle por algún tema más de actualidad. Claro. Cuénteme, ¿qué novedades hay con respecto al convenio que en su día firmó el Cabildo con el Ministerio de Defensa para recuperar el suelo de los cuarteles para uso ciudadano? ¿Qué novedades hay respecto a este tema?
Bueno, yo quiero decirle que antes que nada que lo que existe es un protocolo de intenciones.
Sí.
Un protocolo de intenciones, no es un convenio de cesión de terreno. Y como tal, nosotros cuando hemos llegado aquí nos hemos puesto sobre la marcha a trabajar en saber el estado de ese protocolo, nos dimos cuenta de que solamente existía esa intención.
Claro, porque ese protocolo lo firmó el Cabildo con el Ministerio de Defensa. Y yo me pregunto, ¿y por qué no estaba ahí como parte implicada el Ayuntamiento de La Laguna?
Bueno, pues una de las cuestiones que tendríamos que preguntarnos todos los laguneros y las laguneras, pero por suerte, y mirando hacia el futuro, puedo decir que ahora mismo, en este acuerdo que vamos a firmar las tres administraciones, ya está presente no puede ser de otra manera, la institución más importante, que es donde están los terrenos, ¿no?
Sí.
Que es el Ayuntamiento de La Laguna. Nosotros tenemos muy claro que la zona de esparcimiento, de crecimiento de la zona de La Cuesta, del casco, cuando hablamos de la Rúa, del antiguo destacamento del Cristo, o incluso
estamos hablando de cuatro para situar a la gente, que sí, son en el Cristo, en las canteras, el Ingeniero de La Cuesta y el de Ofra Vista Bella, son los cuatro cuarteles.
Así es.
Claro, la gente que nos está escuchando se puede estar preguntando, bueno, ¿y qué podemos hacer en esos terrenos? ¿Cuál es la intención del ayuntamiento ahora mismo?
Bueno, lo primero que quiero dejar claro es que el ayuntamiento quiere recuperar esos espacios. Y recuperar esos espacios para cuestiones fundamentales. Primero, el crecimiento y lugares de esparcimiento donde puedan estar nuestros vecinos y vecinas, zonas verdes, parques y zonas dotacionales. Y segundo, pero también de igual de relevancia e importancia, necesitamos con urgencia bolsas de vivienda para las personas que realmente están necesitadas de un techo. Nosotros ahora mismo tenemos una demanda importante dentro del municipio. Llevamos muchísimos años sin poder ofrecer vivienda de protección oficial. Nosotros estamos en un proyecto en el que queremos invertir, bueno, y así lo reflejan los presupuestos que hemos aprobado la semana pasada, 6 millones de euros directamente en vivienda pública, y entendemos que estos lugares que ahora mismo están siendo ocupados, o mejor dicho, son propiedad del Ministerio de Defensa, pueden ser lugares pues muy apetecibles para llevar a cabo lo que le he trasladado, ¿no? O esos lugares de zonas verdes y espacios dotacionales, y también, por supuesto, compartir estos lugares con vivienda que es necesario. Por ello, por supuesto, siempre y cuando los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, claro, conjuntamente con el Cabildo y el Ministerio, pues entiendan que en estas zonas y
eso
en
iba
este
a
suelo...
Eso que todavía está en un estado embrionario la cosa, quiero decir, o sea... No, si yo le pregunto, por ejemplo, por el Cristo, ¿usted qué pondría en el Cristo? ¿Viviendas o así habría una zona de esparcimiento? Por eso es uno de los cuatro, por ejemplo.
Está claro que la zona del Cristo, ningún lugar, sin ningún lugar a la duda, le digo que es la zona de mayor esparcimiento que puede tener el centro de la laguna. Ahora mismo la plaza sería el triple, estaríamos hablando de incluso al futuro tener lugares donde poder realizar una feria en condiciones. El municipio de San Cristóbal de la Laguna necesita tener estos lugares donde poder realizar, pues, no solamente ya ferias, sino espectáculos al aire libre, garantizando la seguridad en todos sus esos actos. Este espacio, que es inmensamente grande, yo tuve la oportunidad de estar hace bien poco, precisamente por las fiestas del Cristo, en compañía de los propios cargos militares, y hemos detectado que esta zona es bastante importante, y sobre todo podría facilitar muchísimo el futuro a las grandes fiestas del municipio, a los grandes actos, a los grandes eventos, y sobre todo también disfrutar de este espacio de la ciudadanía que lleva muchísimo tiempo cerrado.
Parece lo lógico, pero se lo preguntaba porque yo, por ejemplo, había escuchado que querían llevar la Facultad de Magisterio para allá, ¿no? La Escuela de Magisterio.
Bueno, yo sí le voy a decir la verdad. Yo también escuché esa propuesta.
Sí.
Realmente entendemos que no es la mejor ubicación. Evidentemente, ahora mismo la Facultad de Educación, si no cambia la idea del rectorado de La Laguna, que nos los ha hecho llegar, tiene su ubicación en lo que viene siendo solar adyacente o pegado a la pirámide de periodismo.
Sí.
Esa zona entendemos que es una zona que todavía tiene muchísimos recursos para crecer en cuanto a la ciudad universitaria que queremos, que es el futuro del municipio, y por supuesto descartamos por completo esa idea o esa ocurrencia, que no puede ser o sino una ocurrencia, el de llevar una facultad de esta envergadura con tantísimos alumnos en las diferentes cursos, pues colapsando las principales vías del casco de la ciudad. Nosotros entendemos que la ciudad tiene que ser pues habilitándose, crecer, habilitándose espacios verdes y zonas de esparcimiento, como plazas y, como he dicho, parques, y nosotros en esa línea de trabajo vamos a continuar.
Muy bien. Luis Geray, que la ilusión sobre todo sea lo que predomine estos días, con la llegada de Su Majestad de los Reyes Magos, que son días importantes también para los niños. Y estamos muy necesitados todos de ilusiones y de alegría con toda esta pandemia.
Totalmente.
La ilusión no podemos perderla, porque si perdemos la ilusión ya, no vamos.
Es lo último.
Efectivamente. Alcalde, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. 12 y 23 de La Laguna movida hasta el municipio de Rosario con su alcalde de Escolástico, Gil. Escolástico, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ustedes también, los Reyes Magos, van a recorrer barrios del municipio de Rosario, ¿verdad?
Sí, bueno, nos hemos adaptado a la situación y vamos a recorrer pues prácticamente todo el municipio del Rosario.
Uh-huh.
Con la cabalgata móvil, pero bueno, es lo que mandan la situación actual, ¿no?
La llegada está prevista para las 12 del mediodía, al entorno de la calle La Sardinera, La Esperanza, y a partir de ahí, pues, me imagino que el recorrido es largo, porque en un municipio como Rosario, pues, pasarán de estar abrigaditos de La Esperanza, a lo mejor a llegar un poquito más fresquitos a Rada Azul, ¿no? ¿O no?
Bueno, pues sí, parece que las temperaturas van a estar fresquitas el próximo jueves.
Sí.
Pero bueno, como bien dice, nada tiene que ver la esperanza con la costa del municipio, ¿no? Pues habrá buen tiempo en la costa, como siempre, y aquí estará fresquito, ¿no? Pero bueno, aquí estamos habituados ya a esta cuestión, ¿no?
Vamos.
Y sí, pues pasaremos por todos los barrios, es decir, no quedará ningún barrio del municipio atrás. Y bueno, llevaremos la ilusión de esta manera a todos los barrios para que todos los niñas y niños pues puedan ver cómo los Reyes Magos de Oriente van a pasar por su barrio, ¿no?
Claro, el llamamiento escolástico es un poco que la gente lo vea desde los balcones, de las azoteas y que no haya aglomeraciones en la calle, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo que se pretende, ¿no?
Bueno, lo veo muy convencido.
Bueno, no, hombre, porque hombre...
Hay que decirle a la gente que cumpla las normas, caray, digo yo, ¿no?
Que cumplan las normas, que es lo que tienen. Es decir, está claro que no puede haber aglomeraciones, pero tampoco puedes evitar que alguien esté en una carretera o en una acera, ¿no?
Sí.
Siempre que se guarden las distancias y tal, pero no va a haber aglomeraciones, por supuesto que no se van a permitir porque la propia policía local irá en la cabalgata.
Sí.
Entonces, pues cualquier disfunción pues se actuará. Pero bueno, que en principio se recomienda que estén en los balcones y tal, pero bueno, siempre sabes que en estas cosas la condición humana es la que es, ¿no?
¿Cómo estamos de policías locales en Rosario? Porque me consta que, por ejemplo, estaba hablando de La Laguna y tenían un brote allí también de la policía local. Es que lo pregunto porque, claro, estos días estamos en todos lados, bueno, hay brotes y hay gente con COVID, ¿no? O sea, que hay medios suficientes, ¿o no?
De momento vamos escapando, no hay brotes en la policía local, vamos a tocar madera, bueno. Y en principio está todo bien y planificado. Acabamos de tener hace unos momentos la reunión con la policía, con Protección Civil,
sí,
y con el asesor en seguridad y con la concejala de seguridad y el concejal de fiesta, y bueno, ya tenemos todo preparado para lanzar la cabalgata, ¿no?
Perfecto. Que sea un éxito y que no perdamos la ilusión, alcalde, que es importante, desde luego. Escolástico Gil, alcalde Rosario, gracias. Un abrazo fuerte.
Bueno, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, son las 2:27. Estoy hablando de niños y miren, mañana, este es un tema que seguramente interesará, seguramente no, seguro interesa a muchos padres. Gobierno de España, comunidades autónomas y la comunidad educativa están apostando por no retrasar la vuelta al cole tras las celebraciones de Navidad. De esto van a hablar en principio mañana los ministros de Sanidad, Educación e Información Profesional y el nuevo Universidades con los consejeros autonómicos de Educación para ver cómo se vuelve al cole a partir de la próxima semana. Y la reunión va a ser mañana. Voy a saludar al presidente del sindicato AMPE del profesorado, que es Pedro Crespo. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes qué postura tienen? Pedro, ¿volver, digamos, en circunstancias completamente normales a las clases el próximo lunes?
AMPE siempre ha apostado por la presencialidad, pero claro, una presencialidad con garantías, y es obvio que la situación que se está viviendo ahora mismo no es la misma que teníamos hace dos meses. Nosotros hemos solicitado que se nos den los datos para, en base a los datos reales, poder tomar postura. En cualquier caso, y basándonos en la realidad que se dio los últimos días de periodo lectivo, justo antes del periodo de Navidad, y lo que datos que nos llegaban por parte de nuestros afiliados y afiliadas, es que había un porcentaje altísimo de casos de contagio en los centros, mucho mayor que hace dos, tres meses. En ese sentido, nuestra petición es que si se retorna a esa presencialidad, debe ser con más medios, en este caso que posibiliten aumentar el distanciamiento entre el alumnado en las aulas, y tener también personal disponible para poder acometer todas las circunstancias que se pueden ir dando.
Pero si llega el mes de enero, Pedro, y la situación es la que estábamos viviendo justo antes de las vacaciones de Navidad, donde, a ver, todos tenemos chiquillos o sobrinos o lo que sea, y todos somos conscientes de que en los colegios, vamos, extraño era el colegio que no tenía un par de clases en cuarentena, etcétera, en numerosos casos. Es decir, si la situación sigue así, ¿ustedes seguirían apostando por la presencialidad o se la pensarían?
Evidentemente que no. Es decir, es obvio que nosotros siempre hemos estado lo que plantea la autoridad sanitaria, pero dentro de una racionalidad, y es una cuestión evidentemente que no puede ser admisible el que en un centro estén 3, 4, 5 aulas como se daba el caso confinada, con lo que implica a nivel del profesorado, que también tiene que estar, aunque no esté contagiado, guardando la perspectiva cuarentena, lo que implica a nivel organizativo en un centro es muy complejo. En ese sentido, si se dan esos casos, que siempre queremos ser optimistas, la única forma es, como bien digo, que se produzca un aumento de plantilla que posibilite acometer esta circunstancia, y si no, ir a la otra opción, que es la formación a distancia o semipresencial. Para ello es evidente también que se tienen que dar los medios, que no se puede permitir que haya alumnado el que no tenga los dispositivos necesarios para poder recibir esa enseñanza, y nos guste más o nos guste menos, la brecha digital, aunque se ha disminuido en relación a marzo del 19, todavía
sigue estando
existiendo.
Ahí.
Sí, existe. Ya.
Pero con más plantilla, es decir, ganamos la posibilidad de separar más a los niños, es decir, es que no lo entiendo muy bien.
Claro, es decir, hay dos cuestiones.
Sí.
Una es que en secundaria, que es donde se plantea el tema del distanciamiento, no los grupos burbujas que están en infantil y primaria, con más profesores posibilita que en lugar de esa disminución de distanciamiento que se produjo este año, pues se pueda aumentar. Entonces, no es lo mismo en un aula que hayan 15, 16 alumnos separados a más de metro y medio, dos metros de unos de otros, que estén a 25, 26, 27 yeah. en un espacio reducido. Esa sería una medida. Y después la otra, que afecta ya a a todos los niveles educativos, es que ese aumento de profesorado posibilita acometer las circunstancias que se van dando. Es que en un colegio que, por ejemplo, falten 5 o 6 profesores, no hay posibilidades de agrupar a los niños porque tienen que estar por grupos burbuja.
Yeah.
Entonces, es muy complejo el poder desarrollar la actividad lectiva, y más cuando las pretendemos hacer con calidad, que los colegios no es un lugar de guardería de los niños para que los padres puedan trabajar, lo que hemos hablado muchas veces, sino que tenemos que dar calidad educativa, y para dar la calidad tenemos que tener medios, y en este caso es evidente que el personal es lo que posibilitaría
claro.
Pues tener esos medios.
Le preguntaba antes a los médicos por su estado anímico y me decían que no podían más, que hay mucho médico de baja, no ya por COVID, sino por cuestiones psicológicas, etcétera. ¿Cuál es el estado anímico de los profesores, Pedro?
Existe ahora mismo mucho miedo, es decir, esa es la realidad, es decir, hasta ahora la respuesta del profesorado ha sido de verdad excelente, y no es una cuestión corporativista, sino que yo creo que los datos están ahí, se ha mantenido en general en nuestro país y muy concretamente en Canarias un nivel de contagio muy bajo en los centros educativos, y siempre cumpliendo todos los planes de contingencia que se nos obligaban, con un esfuerzo muy grande por parte del profesorado y también de la familia que han dado la respuesta necesaria. Ahora bien, cuando el nivel de contagio de esta cepa actual no es el mismo de las anteriores, sino mucho mayor, pues cuando se cambia eso hay que cambiar los planes de contingencia, hay que cambiar las medidas, y de ahí, y siempre intentando evitar el que se tengan que suspender las clases con presencialidad, porque siempre apostamos por ello, hay que poner los medios para que eso pueda ocurrir, porque si no es que nos vamos a ver abocados a... Y no es cuestión de pesimismo, que sabe que somos siempre muy optimistas, yeah. pero nos podríamos ver abocados a tener que suspender las clases, y eso desde luego no es lo deseable.
Muy bien. Pues Pedro, quedamos pendientes de esa reunión de mañana, a ver qué pasa y lo vamos contando, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
Muy bien.
Un saludo. Hasta luego. Bueno, son las 12:33. Vamos a actualizar la información a esta hora.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Hasta ahora, como es habitual, adelantamos contenido siempre en nuestro informativo Mediodía, hoy con Dani Pirello. Dani, ¿qué nos vas a contar después?
Bueno, Guillermo, pues muy pendientes a La Palma, con ese millar de vecinos que regresan hoy a sus casas en algunas zonas de cerca del volcán, no en todas, lógicamente, y mucha precaución, porque las autoridades recuerdan que hay que revisar la concentración de gases en los sótanos y garajes y no entrar si no está bien ventilada la zona. También, lógicamente, hablamos de la pandemia, de esa saturación que continúa en los centros de atención primaria de la isla, con muchos casos casos, la mayoría leves y asintomáticos de COVID, y eso ha hecho pues que se cambien los protocolos, y también pues la Asociación de Médicos de Atención Primaria pide que sea concreto, que se explique bien a la población lo que tienen que hacer, porque nos comentaba antes Ana Joyanes que muchos siguen yendo al centro de salud sin exactamente un protocolo claro. Y escucharemos también, por ejemplo, a Román Rodríguez, el vicepresidente del gobierno, que ha conseguido hoy la primera entrevista del año en COPE Canarias, hablando de ese esfuerzo que está haciendo el gobierno por contratar más sanitarios, y también, por ejemplo, de esa víspera de Reyes con el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, que explicaba cómo van a ser esas 6 comitivas reales para evitar concentraciones en el casco del municipio.
Muy bien, gracias Daniel. 12:35 es el momento de irnos al Canaimán. Claro que sí, hombre, además estos días de Navidad, que bien entra una visita al Canaima con sus especialidades venezolanas, con sus hallacas, con sus arepitas reina pipiada, que es la que más me gusta a mí, aunque tienen de perico, de mechada, de todo lo que ustedes quieran, de queso amarillo, que están buenísimas en el Canaima. Y tienen un menú del día que ustedes saben que por 11 euros les da 2 platos y un postre. Además está estupendo el menú del día, ¿eh? Miren, pueden elegir de primero entre sopa de pescado o ensalada del chef. Son los dos primeros que tenemos para elegir. Y de segundo, podemos elegir entre carne con papas o arroz con pollo. Y de postre, arroz con leche. ¿Que no les gusta el menú? Pues no pasa nada, porque tienen unas sugerencias al día. Por ejemplo, sopa de pollo, ensaladilla, salpicón de atún, pulpo a la gallega, hallacas, gambas al ajillo, croquetas de bacalao, carne con papas, lasaña de carne, atún en salmorejo, que bueno, croquetas de bacalao, como les decía, en fin, sí, es que está todo riquísimo. Tienen chuleta solomillo de res y después cherne, chocos y calamares. Y de postres tenemos en su herencia, pues quesillo de limón, arroz con leche, crema catalana o tarta de queso, es que está todo riquísimo. ¿Que dónde está el Canaima? Enfrente del cementerio, si es que no tiene pérdida allí, donde está la antigua fábrica Flex, en el polígono Costa Sur. Quédense con el nombre, Restaurante Canaima.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
¿Te gusta el tenis? En la Casa de las Raquetas encontrarás todos los complementos para este deporte. Raquetas, ropa, calzado, mochilas. Somos especialistas en encordado de raquetas. Estamos en Imeldo Serie 50 y en redes sociales. Teléfono 922-2449-19. La Casa de las Raquetas.
Llega el reto de las compras responsables. El reto de comprar solo lo necesario. De marcarte un presupuesto. De comprar en comercios seguros. De leer las ofertas con atención. De hacer una lista. Esta Navidad ponte el reto de comprar con responsabilidad. OMIC, Oficina Municipal de Información al Consumidor. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con 30 años de experiencia. Tenemos certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Haz tus proyectos realidad. Pide presupuesto sin coste. Infórmate en namijoaluminios.es. Namijo Aluminios te desea unas felices fiestas.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Un año más, Frigoríficos de Tenerife te ofrece lo mejor del mar para estas Navidades. Langostinos salvajes, mariscos, lomos de bacalao de Islandia, langosta cubana y mucho más. Abrimos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 7. Los sábados de 9 a 2. Frigoríficos de Tenerife, del mar a su plato. Visítanos en la Dársena Pesquera o en tenfrisa.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Ride a Hummer, break it all. The confusion, forget it all. On a mission to break it all. Take care, forget it all.
Shit's there.
un minutito me quedan para llegar a la 1 de la tarde, y ya saben que en este programa nos gusta siempre apoyar pues a la gente que... Iba a decir gente joven, pero en este caso es que no son tan jóvenes, por eso me he quedado dudando. Porque llevan en la carretera desde el año 97, pero tienen nuevo álbum y nos gusta apoyar los proyectos de la gente de aquí, ¿eh? De la gente que intenta abrir ese camino en el hueco de la música. Desde el año 97, que se dice pronto, lleva ya Almas de Goma, un grupo que a ustedes muchos les sonará porque se han hecho muy populares en la isla, pues haciendo covers fundamentalmente de los Beatles. Pero mejor que yo, de este álbum que presentan, que se llama Un Nuevo Amanecer, nos lo puede explicar César Cordero, que es su alma mater. César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, y feliz año a ti y a todos los radio oyentes. Igualmente. Gracias por brindarme un espacio en tu programa. Y bueno, tú nos conoces desde hace bastante tiempo, sí, y, sí. Y lo que has dicho, pues...
¿Quién no ha visto Almas de Goma con su cover de los Beatles en esta isla, ¿no? Yo, mucha gente, ¿no?
Sí. Sí, la verdad es que hemos tenido la suerte de... Bueno, esto se desarrolló un poquito más. Almas de Goma, siempre fuimos muy fanáticos de los Beatles, entre otros grupos, como sí. también Queen, que a ti te gustan mucho, los Doors, los Rolling Stones, muchos grupos ingleses. También tenemos nuestras influencias en grupos españoles, así como Jarabe de Palo, M-Clan, y bueno, mucha música de los 80, de la buena, Duncan Du, yo qué sé, sí. todo eso, ¿no? Pero bueno, el tema del tributo a los Beatles se desarrolló un poquito más después de una producción para la que me contrataron, trabajando con la empresa con la que sigo trabajando hoy en día, que se llama Romantic Corporate, y ahí me brindaron la oportunidad de participar en un tributo, y después lo desarrollé ya con Almas de Goma aquí en Tenerife, y tuvo bastante bastante éxito, la verdad.
Oye, este Nuevo Amanecer que ustedes presentan es el 5º disco de estudio de Almas de Goma, ¿no? Porque aparte sí. de todos esos covers, ustedes tienen ya... este es el 5º, repito, 5 discos a su espalda, ¿no?
Correcto, este es el 5º disco. Es un disco que la verdad es que es un disco mucho más personal, porque debido a muchos motivos, ¿no? Por ejemplo, mi hermano pues no ha podido colaborar en este disco y me ha ayudado Néstor Cabello, el baterista Ni un pelo de tonto. Le mando un saludo también a la banda, David Amador y compañía. Y bueno, pues vino después de motivado también por la crisis esta del COVID, sí. cómo ha paralizado un poco a la música y a todos en general, ¿no? Y bueno, pues me recluí un poco como Goya hizo en su momento la Quinta del Sordo, que es mi local, ¿no? Sí. Motivado por los desastres de la guerra, pues algo parecido me pasó y fue una terapia para salir un poco de las sombras esas y sí, dar un poquito sí. de frescura y de optimismo, ¿no?
Oye, el disco tiene temas en inglés y en español. Este que estamos escuchando es Reina Ro. Vamos a escuchar un poquito que es en español.
Sí.
Estás en la pista, se está acercando, quiere bailar rock and roll.
Oye, cuéntame una cosa, César, ustedes veo que han apostado por el formato físico, y sí. además leo por aquí que lo han financiado ustedes mismos el disco. ¿Cuesta mucho sí. grabar un CD, meterte en un estudio? Bueno, económicamente hablando, ¿qué decir? ¿Es viable este tipo de proyectos o no? Ahora que todo el mundo se apunta al YouTube y a las nuevas tecnologías y a las plataformas digitales. Ustedes han apostado, en este caso, por el formato físico. A ver, cuéntame.
Yo es que todavía soy, sinceramente, un loco romántico, ¿no?
Sí.
Realmente esto para mí no me aporta un gran beneficio, más bien es un gasto, ¿no? Pero vamos a ver, lo hago por amor al arte. Y como te he dicho, ha sido una especie de terapia. Pues en función de... Podré recuperar algo en función de los discos que venda, ¿no? Y si en algún momento esto diese un pelotazo, pero después de tantos años que llevo en la música, soy bastante escéptico en ese tema, ¿no?
Ya. Pero bueno, hoy parece que por lo menos la gente más joven tira más un poco eso por redes sociales, por estar en sí, medios digitales y tal, ¿no?
Una vez que lo suba, más adelante lo subiré a algunas plataformas para que lo pueda escuchar todo el mundo, a ver si recupero primero un poquito de la inversión que sí, hice, ¿no?
Sí.
Para yo mismo autofinanciarme este trabajo. Y bueno, ha sido grabado por David Correa
en Arafo, ¿no? Creo.
En sus estudios de Arafo, sí. sí. Es un disco que ha contado con la ayuda de las GAE, me ha dado una pequeña ayuda después de ver el proyecto. Está 100% hecho en Canarias y es un disco con bastante mezcla de distintos estilos, ¿no? Este que pones de Reina del Rock, se ven guiños a otros músicos, por ejemplo, hubo un guiño ahí clarísimo a Day Tripper, ¿no?
Ya me di cuenta, ya.
En un par de notas, sí. ¿No? Sin completarlo y tal, pero hay muchos guiños a T-Rex, a Rolling Stone, a los...
Y bueno, pues larga vida Almas de Goma, ¿no? Que todavía les queda mucho mucho por delante, ¿o no?
Pues eso espero. Almas de Goma ahora mismo es, yo digo, una bestia dormida, esperando el momento indicado para despertar de su letargo. Siempre hemos dicho que somos como el ave fénix, ¿no?
Claro, que han sido padres, estas cosas también pasan factura, ¿no?
Exacto, que sí pasan factura. Y bueno, ya que pones este tema, Un Nuevo Amanecer, se lo quiero dedicar a Yaira Esposito Correa, que es mi pareja actual, y que bueno... que ha sido un gran apoyo.
Muy bien.
Durante todo el disco, ha hecho la portada conmigo y me inspiró bastante en muchas frases de la canción.
Bueno, pues mucha suerte con este nuevo amanecer de Almas de Goma, César, toda la suerte del mundo y a ver si todo esto pasa y nos vemos más en los escenarios, que hace mucha falta, sí, para todo el mundo,
De momento nos vemos caminando por ahí de vez en cuando.
Muy bien, un abrazo.
Venga, bien, muchas gracias, buen día. Hasta luego.
Lo he sentido cuando pisas la tierra. Ahora todo está bien. Bailemos al amanecer. En breve veremos poner su nuevo atardecer.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
Estas fiestas, la inspiración para tu hogar está en Muebles La Paz en Tacoronte. Todos los estilos, lo mejor en descanso, marcas nacionales. Vive tu hogar esta Navidad con Muebles La Paz. En Carretera General del Norte, Tacoronte. Muebles La Paz te desea felices fiestas.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¡Ho, ho, ho!
¡Hola, Santa!
¡Hola, Reyes Magos!
Nos ponemos de acuerdo, tú regalas en Navidad y nosotros en Reyes.
Vamos a la Casa de las Raquetas y encontraremos el regalo perfecto para el aficionado al deporte de la raqueta.
En Santa Cruz, frente al Teatro Guimerá, en Imel 2 Series 50, la Casa de la Raqueta.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
¡Wow! ¡Mira, mamá! Esta Navidad
Te vamos a sorprender. En Arona, a partir del 19 de noviembre, tenemos preparado un amplio programa de actividades para que disfrutes con toda la familia. Animación, pasacalles, promociones especiales y muchas sorpresas más. Consulta la agenda completa en arona.org. Esta Navidad, regala Arona.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Bueno, ya saben que los lunes tenemos tertulia deportiva con Juanjo Ramos, que sigue por ahí. Juanjo, estás ahí, ¿verdad?
Aquí estamos.
Y con Carlos Loreta. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Ahora te pregunto al final un poquito por el Canarias y por los positivos del Canarias, Carlos, pero antes, lo que se está preguntando mucha gente, Carlos, Juanjo, Juanjo, Carlos, ¿qué les pasó al Tenerife ayer? A ver, cuénteme, ¿qué le pasó al Tenerife? A ver.
Carlos, dale tú.
Venga.
Que a mí nadie me ha oído, ¿no?
Claro.
Bueno, pues yo creo que se bloqueó. Yo creo que se encontró delante, especialmente en la segunda parte, a un rival como la Unión Deportiva Las Palmas, que supo jugarle bien al Tenerife, que supo esperar sus opciones, y tal como decía Pepe Mel, les salió bien la jugada, les podía haber salido mal, ¿eh? Porque si en una contra es el Tenerife el que llega a sorprender, pues las cosas hubiesen cambiado, y mucho. Y todo esto, teniendo en cuenta que nada más empezar el partido, en la primera parte, tuvo una ahí Eladi que si la llega a cambiar, a meter, las cosas hubiesen cambiado mucho. Pero el fútbol es así de caprichoso. El fútbol, aparte de ser estados de emociones, tienes que estar muy atento, tienes que estar muy metido, y yo creo que ayer al Tenerife precisamente lo que le faltó fue tener un poco de paciencia, de sangre fría, de cabeza, y a lo mejor quizás fue más producto de la ansiedad que tenía de querer ganar el partido de ayer, que terminó cayendo en errores propios. Yo no sé cuántos balones perdió Mellot en la segunda parte ahí pegados a la banda, el jugar otra vez para atrás, el no sentirse cómodos, el no tener esa frescura que en otras ocasiones sí que ha tenido el equipo, y que opino que llevó a la Unión Deportiva Las Palmas a creerse que le podía meter mano a este Tenerife, y así fue. En una jugada pues desafortunada para los blanquiazules, un tinerfeño como Kirian era capaz de embocar y de hacer el único gol del partido.
Mandan a Isas que sea uno de Candelaria el que no meta el gol, pero bueno. Que yo decía, Juanjo, ayer que esperaba un cambio de rumbo en la segunda parte, ¿no? Después de la primera parte que vimos, yo esperaba algo desde el banquillo por parte de Ramírez, cambiar un poco la dinámica del partido, ¿no?
Y yo creo que lo intentó con los mismos jugadores, dando un paso adelante, con ese bloque medio con el que había comenzado el partido, adelantándolo unos metros para intentar presionar un poquito más arriba. Pero es que yo creo que justo ese fue su error. Cuando el Tenerife quiso darle una vuelta de tuerca al partido para intentar irse arriba y ganarlo, lo que hizo fue separar líneas, obligar a sus jugadores a hacer esfuerzos más grandes y fundirse porque no tuvo nunca, ni desde el inicio, la energía, la intensidad de otras tardes que le hemos visto al Tenerife, pues, por ejemplo, en Zaragoza, ¿no? Entonces, yo no creo que sea una cuestión de físico, porque si fuera físico, pues serían todos los partidos lo mismo. Creo que es una cuestión de equipos, de los rivales que tiene delante. El equipo que al Tenerife le quita el balón y le presiona alto lo hace sufrir más. ¿Por qué? Si te quita el balón, porque tienes que correr detrás de ellos, lógicamente, y si te presiona alto, porque el Tenerife carece de la precisión en el toque como para salir con rapidez de esas situaciones, ¿no? Y ahí se producen esos errores de los que hablaba Carlos, los de Melot, Sergio González, que cometió un par de ellos en la salida, y mira que creo que es el jugador con mejor salida del Tenerife. El propio Corredera incluso tuvo alguna pérdida de balón también impropia de él. Creo que fue un Tenerife que chocó con sus propias limitaciones en la segunda parte, y cuando Ramis quiso mirar al banquillo para buscar soluciones, no las tenía. No las tenía porque faltaba Les Muñoz, porque faltaba Jack Moore, porque faltaba Rubén Díez, porque faltaba Mollejo, y eso es mucho decir en un equipo que no va sobrado tampoco, ¿eh?
¿Qué nos viene por delante ahora, Juanjo?
El viernes juega el Tenerife contra la Morevieta y luego hay parón, porque hay eliminatoria de Copa del Rey, otras sí. Veces hemos estado y no lo hemos notado, en esta ocasión pues el fin de semana siguiente el Tenerife va a parar, por tanto, entre el día 7, este viernes, 8 de la tarde, y el viernes 21, va a haber, entre comillas, descanso competitivo, ¿no? El equipo va a seguir entrenando. El viernes 21 es el regreso al Heliodoro Rodríguez López, porque ya ha fijado la liga ese partido, va a ser emitido por Gol y se va a jugar a las 8 de la tarde. Y luego quedará ya la visita a la Ponferradina para cerrar el mes de enero, y en febrero, llego hasta aquí para explicarte algo, el Tenerife está preparando todos los actos que ayer aplazó del centenario, entendiendo y deseando que estará mejor la situación sanitaria, que se habrán flexibilizado las medidas y que estará otra vez, si no el 100% del aforo, casi, pues ahí es cuando se pretende homenajear a Borja Lasso, estrenar la camiseta del centenario, el juego de luces y demás. De momento habrá que esperar por todo eso.
Bueno. Carlos, ¿cómo están los positivos del Canarias?
Pues como dirían en el colegio, progresan adecuadamente y la intención es que puedan estar disponibles para el próximo sábado 5 de la tarde, puesto que a esa hora, si todo sale bien, el conjunto de Chus Vidorreta volverá a la competición rindiendo visita al Coliseo Burgalés, en donde se mide a un Hereda San Pablo Burgos que no está pasando precisamente por sus mejores horas en la competición de la doméstica. Está ahora mismo en puestos de descenso, pero cuidado, que hay que mirar de reojo a ver cómo está en las próximas horas, en los próximos días, ese rival del Lenovo Tenerife, el Hereda San Pablo Burgos, porque están cayendo como moscas es en la CB.
Y en el fútbol está pasando un poco, me remito, Juanjo, las palabras de Xavi el otro día, por ejemplo, quiero decir, es que yo se lo dije a Carlos ahora fuera de antena, es que la competición queda un poco adulterada, porque ya va a depender de a ver cuántos positivos recupera Burgos y cuántos positivos recupera el Lenovo Tenerife, o sea, más que una cuestión deportiva, ya una cuestión de supervivencia del COVID.
Hombre,
o sea,
sí, pero yo discrepo lo de adulterada, ¿eh? Yo lo que creo es que cada uno va a tener sus circunstancias y que tenemos que adaptarnos a esto como algo inevitable. Es decir, decía, por ejemplo, no sé si fue el entrenador del Elche, que había que suspender la jornada. Y yo digo que no, por una razón sencilla, porque a lo mejor la semana que viene usted, al que le afectan 15 positivos, está mejor y su rival pues está peor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos la de la semana que viene también o, como a usted le beneficia, no lo hacemos? Yo creo que hay que adaptarse a esta situación. Es verdad que es difícil, que cuando tienes 15, 17 positivos o tienes 17 bajas, que lo del Barça también es relativo, porque bueno, él contaba bajas a Alves y a Ferran, que no han sido inscritos, o a Demir, que no le quieren poner porque si no tienen que pagar 10 millones de euros. Pero bueno, en cualquier caso, cuando tienes muchas bajas, pues es una faena. Cuando tu rival no tiene tantas, pues lógicamente vas en desventaja. Pero mira ayer Las Palmas. Ayer Las Palmas recupera a dos de los que habían dado positivo por COVID milagrosamente y el Tenerife no recupera a ninguno. Bueno, son circunstancias, ¿no?
Pues sí. Bueno, nos lo van contando, a los dos les escuchamos. Juanjo, Carlos, gracias a los dos, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Y ustedes saben cuando un producto es más fresco, pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Viene de Cure de gira a España el próximo mes de noviembre de 2022. Si la COVID no lo impide, claro. Van a estar en Madrid y en Barcelona con Robert Smith y los suyos. Nos vamos hoy y con este Friday, I'm in love. ¡Hasta mañana! Stay.